97.9 FM Montevideo.
102.5 FM Maldonado.
Escucha distinto.
Comensales diarios.
Nuestros columnistas.
Lo adelantábamos hoy, es día del sociólogo Eduardo Botinelli, que ya está con nosotras. Buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo?
Está bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás, bien? Eduardo?
Bien, bien, por suerte.
Eduardo, la columna de hoy se titula En el peor momento de la pandemia, de confianzas, evaluaciones y futuro. ¿De qué se trata?
Bueno, claramente estamos en el peor momento de lo que ha sido la epidemia por coronavirus en nuestro país, ¿no? Y hay algunos elementos de la opinión pública que son interesantes ir viendo cómo reacciona la población a distintos elementos. Nosotros estuvimos hablando la columna pasada sobre elementos transmitidos desde el gobierno, ¿no? Concretamente hablando del tema de la libertad y el optimismo. Y centrándose un poco en la lectura que hay desde la población y también algunos aspectos políticos, vamos a ir viendo estos elementos, ¿no? El primer elemento tiene que ver con cómo la gente está evaluando el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la posición que hay hoy predominante? Bueno, predominantemente es que estamos en el peor momento. Para 2/3 más o menos de la población estamos en el peor momento de la pandemia. Pero hay un tercio que, ya no evaluando ahora, mirando hacia el futuro, es que lo peor está por venir. Es decir, que todavía no estamos en el peor momento. Entonces, ese es un primer elemento que es importante considerar. El segundo tiene que ver con las perspectivas de la pandemia. Y ahí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque quienes consideran que la situación de la pandemia va a empeorar es el 55%. Es decir, hay un porcentaje importante de personas, mayoritario, que cree que no es que lo peor esté por venir, como veíamos en lo que mencionaba antes, sino que la situación va a empeorar, ¿no? Y esto se ata también con otro elemento que tiene que ver en cómo está transitando la población este contexto, ¿no? Estamos, decía, en un contexto donde, por los números fríos y por la percepción de la gente, estamos en el peor momento, con una percepción mayoritaria que va a empeorar, y en un contexto donde la población percibe mayoritariamente, casi 2/3, ¿no?, el 64%, que a partir de la pandemia los uruguayos estamos más divididos, ¿no? Es decir, esa idea inicial que había de que la pandemia iba a unirnos, ¿no?, y que de esto salimos todos unidos, y todo un relato que se fue construyendo no solamente en Uruguay, fue una primera ola, digamos, de visión futura, cuando llegó la pandemia en varios países, era esta concepción de que, bueno, esto va a unir a la gente. Y en realidad la percepción que está viendo desde la ciudadanía es que lo que ha pasado es lo contrario. Entonces estamos más divididos.
Eduardo, y más allá de la parte sanitaria, ¿cómo está siendo evaluada la parte económica? ¿Qué perspectivas hay?
Bueno, nosotros en arranque, en marzo, presentamos algunos indicadores sobre cómo evaluaba la población al gobierno en distintas áreas, ¿no? Y las más críticas eran las que estaban vinculadas a lo económico-social, ¿no?, al empleo, al ingreso de los hogares, a la pobreza, al aumento de precios, es decir, evaluaciones que eran negativas con respecto a cómo el gobierno estaba encarando esos temas, ¿no? La percepción de hoy, además de esas evaluaciones negativas sobre la economía, es que la economía va a estar mal o muy mal en los próximos 6 meses, y esto lo dice 8 de cada 10 personas. Es decir, 8 de cada 10 personas creen que la economía va a estar mal o muy mal en 6 meses. Entonces, claramente estamos ante una perspectiva negativa. Primero de la pandemia, de la parte sanitaria, y después también en la parte económica. Y otro elemento que es clave, interesante para indagar y que tiene mucho que ver con cómo la población uruguaya entiende mayoritariamente el rol del Estado, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros investigábamos sobre, bueno, hay que tomar determinadas medidas económicas, ¿quién debe impulsar en mayor medida esa reactivación económica? Y para el 70% cree que quien debe reactivar o reactivar en mayor medida, tener una participación en mayor medida para la reactivación de la economía es el Estado, ¿no? Mientras que es el 26% el que cree que tienen que ser las empresas privadas, ¿no? Entonces acá hay un rol también desde la población que se le asigna a la función del Estado en esta reactivación económica, ¿no? Y tiene mucho que ver, decía, con lo que es la concepción uruguaya del rol del Estado, ¿no? Es decir, de las empresas públicas, del Estado desde el punto de vista asistencial, pero también con medidas que logren reactivar. Y en ese sentido es bastante claro que la posición mayoritaria es que el Estado tiene que ser el que en mayor medida lleve adelante la reactivación económica del país.
Eduardo, el gobierno se ha apoyado desde el comienzo en el GACH, ¿no? Pero también han surgido críticas últimamente hacia el gobierno por no haber adoptado las medidas sugeridas por el GACH. ¿Cómo se visualiza al grupo asesor desde la población?
Bueno, el primer elemento es el rol que ha asumido el GACH en el acuerdo con el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, es claro que es un grupo asesor y de hecho ha habido muchos desmarques por parte del propio GACH respecto al gobierno, sobre todo en el último tiempo, ¿no? De diciembre hasta ahora es claro, y de hecho lo que se ha trascendido de la reunión del GACH de ayer tiene que ver con eso, en que el rol que el GACH ocupa es de asesor, y quienes toman las decisiones son los gobernantes. Entonces, en ese sentido, no solamente está esa figura ya establecida, sino que además, en algunas entrevistas, fundamentalmente Radi, ha sido bastante claro en desmarcar lo que son las recomendaciones y lo que el GACH lleva como propuestas de lo que son las decisiones, ¿no? Es decir, como que el GACH no toma partida en las decisiones. Y eso tiene mucho que ver con cómo se fueron implementando las medidas, ¿no? O cuáles fueron implementadas. Y lo que es interesante es que el grupo asesor científico honorario ha logrado un nivel de confianza en la población muy alto y que lo mantiene aún en este contexto, ¿no? Es decir, se ha disociado de alguna forma la confianza en el GACH de lo que puede ser la confianza en el gobierno. Ha logrado de alguna forma obtener un grado de confianza mucho más alto. Estamos hablando del 78% de confianza en el GACH. Y lo otro interesante es que la confianza en los científicos uruguayos también está en niveles muy altos, ¿no? Es decir, la comunidad científica ha logrado un posicionamiento muy positivo en términos de confianza en la población.
Eduardo, y teniendo en cuenta el panorama actual, ¿hay algún comentario final, digamos, para redondear la idea?
Bueno, decía, hace un par de semanas estuvimos hablando sobre los dos grandes pilares que tenía el gobierno a lo largo de la pandemia e incluso en el peor momento, que eran la libertad y el optimismo, es decir, la reafirmación del concepto de libertad responsable, y el optimismo en el sentido de generar buenas noticias, ¿no? Y cuando analizamos este último tiempo, ¿no? Con el incremento fuerte de casos, con los problemas que se van ocasionando en el CTI y la cantidad de muertes que se están registrando, vemos que no hay cambios en esas banderas, ¿no? No solo no hay cambios significativos, sino que además se reafirma ese concepto, ¿no? Hay una reafirmación. Cuando uno mira la última conferencia de prensa, arranca la conferencia de prensa hablando de el buen funcionamiento del esquema de vacunación y de la cantidad de vacunas que se incrementaban en las compras, ¿no? Es decir, la conferencia arranca por el lado positivo. Y en ese sentido, cuando uno ve noticias, pero también cuando se ve el propio accionar, el gobierno ha tenido un fuerte anclaje en el manejo de la pandemia para sustentar los niveles de apoyo en la ciudadanía, ¿no? El otro ha sido la seguridad, que ha ido consolidándose como un segundo pilar, pero quien sostenía las evaluaciones positivas del gobierno era básicamente el manejo de la pandemia, ¿no? Y en el caso de la economía, todos los elementos que podemos llamar económicos sociales son los que reciben evaluaciones críticas de la mayoría de la población con insatisfacciones fuertes, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que estamos viendo es que en las últimas semanas aparece un aumento en la satisfacción, no solamente en la opinión pública, también aparece en el ámbito político, tanto en la oposición como en el oficialismo, por la escasa presencia del presidente en los últimos meses y también con el pedido de algunas acciones concretas, ¿no? Hoy sale también algunas declaraciones del Partido Colorado, del Cabildo Abierto, en ese sentido, ¿no? Es decir, en la búsqueda de acciones concretas. Y también surgen diferencias sobre el mensaje para darle a la gente, ¿no? Esto que decía de cierta ausencia del presidente, un mensaje poco claro con las medidas adoptadas y las no adoptadas, y en eso surgen algunas diferencias, ¿no? Y por último, creo que hay momentos en los que parece que el sistema político en su conjunto se desconecta de la gente, ¿no? Aparecen noticias, ¿no?, discutiendo temas que hoy en día están en un lejano segundo plano para la gente, ¿no? No es solo la pandemia, también el empleo y la economía son preocupaciones muy fuertes en la población, ¿no? Pero cuando empiezan a trascender noticias que son faltas de acuerdo en temas que son menores o que quizás sean importantes pero son lejanos para la ciudadanía, o reuniones temáticas que no son centrales cuando estamos atravesando el peor momento de la pandemia, también surgen ruidos respecto a lo que es la sintonía del sistema político con la población, que es algo que hay que atender de alguna forma justamente para generar esa sinergia, esa cercanía entre el sistema político y la ciudadanía.
Eduardo, gracias por toda esta exposición del panorama actual. Esperemos que en 15 días, bueno, tener mejores evaluaciones para compartir, ¿no?
Esperemos que todo mejore.
Así es.
Muchas gracias. Nos vemos.
97.9 FM Montevideo.
102.5 FM Maldonado.
Escucha distinto.